8:34, regresamos en el debate en hora 20 y vamos a pasar, y por eso les hablaba sobre el resultado de Gallup en el tema del Congreso, si el Congreso como escenario de refrendación es favorable o no es favorable en una posible refrendación de ese nuevo acuerdo. ¿Cuál es el resultado que da, Juanita?
Pues el Congreso sigue siendo un sitio muy desprestigiado, tiene una desfavorabilidad del 74% y una favorabilidad del 19%, y yo creo que ahí pues surge la pregunta de si dada esa desprestigio es el sitio ideal para la refrendación, pero pues yo creo que tú sí tienes un punto muy válido de que en todo caso pues ese es el recinto de la democracia.
Hablábamos internamente antes de eso y es que y se los quiero preguntar a ustedes, si no es el Congreso el escenario de refrendación, de implementación, de discusión, entonces ¿cuál es?
Pero Diana, yo creo que
y esto de cara un poco a lo que el presidente de la República, no se ha escogido el Congreso, lo que está Gallup es preguntando sobre la viabilidad y cómo ese escenario es o no aceptado. Pero, digamos, lo primero que hay que discutir es, si se llega a un nuevo acuerdo, ¿es necesaria la refrendación?
Exacto, esa es la primera pregunta.
Dos, de ser necesaria la refrendación, ¿cuál es el escenario, el mejor escenario para esa refrendación?
Depende de
eso. Mauricio estaba hablando.
Y una aclaración. Por el Congreso tiene que pasar necesariamente la implementación.
Eso sí no tiene discusión.
Eso no tiene discusión. Lo que pasa es que hay dos posibilidades, y ahí respondo a tu pregunta. El trámite ordinario de proyectos de ley, proyectos de reforma que se demoran una sesión con las cuatro vueltas, proyectos de reforma constitucional en dos sesiones, ocho vueltas, etcétera. El trámite ordinario que puede llevarnos hasta finales del año entrante, principios del 2018 eventualmente. El otro es el fast track, que permitía hacerlo en seis meses, de acuerdo con la sentencia de la Corte. Para el fast track sí se necesita refrendación, pero solamente para el fast track.
No solo refrendación, sino plebiscito, ¿no?
No, refrendación.
Refrendación constitucional. Una reforma constitucional.
No, creo que hablan de refrendación.
Refrendación. Entonces, si no hay refrendación, el presidente puede ir directamente al Congreso a seguir el trámite ordinario.
¿Y ese trámite ordinario tiene una duración de cuánto?
Un año mínimo.
Para una estatutaria.
Y para reformas constitucionales. Creo que para la audiencia es importante establecer un poco en el sentido de que está ordenando las ideas Mauricio. Es decir, si hay un acuerdo entre el sí y el no, pues hay menos necesidad de consultar al pueblo. El presidente, yo creo que con buen criterio, dijo la última palabra la tendrá el pueblo. El pueblo ya se pronunció. ¿Qué pasa? Si hay un nuevo acuerdo entre el sí y el no, pues menos necesidad de acudir al pueblo para que dirima una diferencia. Si no, se pasaría a la implementación. Si no hay acuerdo, habría un grado de problema bastante grande en relación con el Congreso si es para efectos de refrendación. ¿Por qué? Porque en mi consideración, el 2 de octubre, el Congreso quedó con un desfase grande. Más del 80% de las curules, para hablar de Senado, estaban por el sí. Y hubo el 49% en las urnas por el sí. Si fuera para efectos de refrendación, esa representación, que institucionalmente es completamente válida porque el Congreso no ha perdido ninguna competencia, políticamente sí no está reflejando lo que dijo el pueblo en relación con el acuerdo.
Pero te puedo hacer una pregunta, Oscar, porque pusiste dos extremos, si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo. Si hay un acuerdo con la mitad de los sectores del no, Y no hay acuerdo con la otra mitad, ¿qué pasa?
Pues habrá que discutir en ese momento si efectivamente vale la pena acudir a un pronunciamiento popular o no y considerar lo que está diciendo el propio gobierno con o plebiscitos o, por ejemplo, cabildos, etcétera.
Oscar. Si se hay un acuerdo con la mitad.
Luis Felipe Nao, por favor.
Acá respeto mucho la palabra, súper obediente. No, dos temas. Llegar a un acuerdo, como dice Mauricio, es en un 100% es imposible y eso tenemos que partir. Acá van a haber unos mínimos comunes y sobre esos mínimos comunes va a haber un nuevo acuerdo que para confianza de los del no va a ser, espero yo, un acuerdo maquillado, sino un acuerdo nuevo. Y eso es importante por lo que muestran las encuestas, que va a haber una mayor cohesión social y una paz que es de todos y no de unos pocos. Dos, yo sí le diría al presidente, como consejo que no me lo ha pedido, no se vaya a buscar otro medio de refrendación. El país necesita necesita salir de esta incertidumbre. Vaya al Congreso de la República, por una sencilla razón, no lo dice Luis Felipe Henao. La misma sentencia que estudió el plebiscito Diana dice, en el marco de la democracia participativa, consagrada en la Constitución del 91, hay varios vehículos de participación. ¿Cuáles vehículos de participación? Dice, el plebiscito, el referendo y el Congreso de la República. O sea, el Congreso tiene el mismo peso que esos mecanismos de participación, según la Corte Constitucional. El cabildo abierto era algo que la silla había analizado también con una tesis de Uprimi, pero ir a 1.100 municipios es muy difícil. Yo creo que necesitamos darle seguridad jurídica ya al país, por algo con que empezó Juanita en el inicio de este programa. Esta es una paz que necesitamos que salga fortalecida, pero es una paz que está caminando por una línea muy delgada que cada día está más afilada y cualquier cosa puede detonar y dañar todo lo que hemos avanzado en 5 años.
Felipe, yo estaba haciendo yo de moderador, estoy dando el puesto ayer, entonces te hago una pregunta para entender. Entonces, según esto, el Congreso podría refrendar y además tramitar.
De acuerdo, según la mecanismos de participación
no lo
ciudadana,
claro,
lo dice la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Y entre los mecanismos
claro
de participación
todavía,
ciudadana,
el Congreso pudiera refrendar e implementar.
Pero lo dice la Corte. Y dice, dentro de estos mecanismos
la letra chiquita.
En el marco de la democracia participativa consagrada en la Constitución del 91, estoy leyendo literalmente. El constituyente anunció los siguientes mecanismos de participación ciudadana para hacer efectivo el derecho fundamental de participación del que gozan todos los ciudadanos. El plebiscito, que fue el que utilizó el presidente, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Sí, pero en el Congreso.
Diana, a mí me parece que el mismo acuerdo de paz, el acuerdo de paz con las FARC habla de este gran pacto político nacional y me parece curioso que los uribistas también. O sea, Uribe habla también de este gran pacto político, el ELN también habla del gran pacto político, entonces yo supongo que ese gran pacto político va a ser el escenario de refrendación política del acuerdo. No, pero eso obviamente supone,
sí,
un nivel de grandeza de las FARC, un nivel de grandeza de Uribe, un nivel de grandeza de Santos, que vamos a ver si la tiene, ¿no? Para ceder lo suficiente para poder llegar a un pacto alguna manera realmente cohesione a los colombianos.
Pero tú estás hablando de refrendación política, no de refrendación popular.
Sí.
Son dos cosas distintas. Bueno, porque con esa refrendación política no se podría usar el fast track.
Lo que está planteando Juanita es que esa refrendación política automáticamente legitima. Se convierte legítima el nuevo acuerdo
pero no te permite el fast track.
Eso es lo que
le que es,
pero ni siquiera el
fast track, ¿cuánto tiempo duraría la posibilidad de implementación de los acuerdos?
Yo creo que sí se necesita ese fast track, porque es que solamente hacerlo de la justicia transicional se demoraría casi como un año y medio.
Pero sí se puede hacer la ley de amnistía.
Eso sí.
Lo que es mensaje de urgencia. Las facultades extraordinarias, súper extraordinarias o ley habilitante, se gastaría un tiempo que estaríamos perdiendo para implementar el acuerdo directamente. Y creo que efectivamente también se entiende la urgencia, pero debilitaría y la confianza, porque son poderes muy grandes para solo una rama del poder público.
A mí realmente me encantaría que volvieran a convocar un plebiscito.
Pero no ensillemos...
Si hay un pacto político, el plebiscito
no ensillemos antes de que venga de La Habana.
70%, ¿será
de acuerdo? No, pero no ensillemos, ojalá que... Todo esto que con el optimismo que lo estamos viendo en esta mesa salga así y que logremos un nuevo acuerdo en La Habana y que las FARC...
Lo importante sí es mirar hasta dónde lo que hoy se ha logrado se mantenga por ese buen camino y no por el máximo común divisorio que me pareció. No he podido todavía... Estoy que me meto en Wikipedia para poder entenderlo.
¿Quién es el máximo común divisor en la política colombiana?
A ver,
contesto. Yo dejo la pregunta.
Pero buena, ¿quién es? ¿Y quién es el mínimo común denominador?
No, mínimo común denominador no hay.
En la política, la Constitución es el acuerdo fundamental.
Pero el máximo común divisor sí tiene nombre propio. Pero bueno, Diana, pero la conclusión mía de tu pregunta
pues
es
hoy
que...
Eso va cambiando día a día, dependiendo de la vanidad con la que se levanta.
Compite por eso.
Diana, pero tenemos que ser pragmáticos y ojalá el Congreso sea la vía y ojalá como dicen Oscar y como lo está diciendo Juanita, haya un gran acuerdo nacional con un nuevo acuerdo que congrega a todos los colombianos. Y el Congreso, yo no me veo en otro plebiscito, que eso puede demorar un tiempo. Y la Corte Constitucional tiene unas demandas de constitucionalidad que también nos va a dar unos días.
¿Un plebiscito duraría un mes? Sí. No me parece que un plebiscito tomaría tanto tiempo.
Un mes, demoraría un mes. No, me han dicho, si... Yo creo que el tema central es si el gobierno quiere jugarle al fast track o no.
Y habría que volver a negociar el 13.5% de umbral para el 8%, porque esa abstención...
En un nuevo plebiscito habría menos abstención, eso sí es claro.
Están de nuevo con el mismo optimismo que tenían antes del plebiscito del 2 y ha pasado apenas un mes. ¿Cómo será en 3 meses? O sea, qué miedo.
No. Yo no creo, yo en este momento no creo que el plebiscito sea una salida. Y no creo que, bueno, es una salida, no creo que sea la mejor salida. Lo que tiene que calcular muy bien el gobierno son los tiempos del Congreso. Si eventualmente puede citar unas sesiones extras en enero.
Pues mire, no le está alcanzando ni para votar la reforma tributaria. Y, pero bueno, usted es aquí el que suma máximos y mínimos, así que la próxima vez lo invito a que me diga cómo están las semanas en el Congreso de la República. Unos minutos antes para preguntarles, límites y alcances de las vigilias que están llevando a cabo los guerrilleros de las FARC. Se ha abierto un debate alrededor de esto, hasta qué punto estas vigilias, a pesar de que van sin uniforme y sin armas a determinados sitios, como ocurrió hace poco en el Cauca, que entraron en un colegio pues en horas de la noche, como lo planteó Francisco Argüello, quien estuvo en la zona, puede generar pues un tema de ilegalidad en este momento, en esta zona gris en la que estamos.
Antes de la respuesta jurídica, yo diría que sería bueno establecer si esas movilizaciones de las bases de las FARC son una pretensión de presión frente a su propia cúpula. Yo creo que las bases de las FARC tienen claro que hay un camino expedito para amnistía e indulto para las bases, pero las aspiraciones y las restricciones fundamentales son para las cúpulas.
Se le entiende perfecto cuando habla políticamente.
Sí, porque
Oscar,
la clase constitucional
Oscar,
no la entendemos.
Pero lo que nosotros hemos visto, la silla ha ido a cubrir 2 vigilias, y lo que nosotros hemos visto es que el nivel de disciplina de la tropa guerrillera es impresionante. Ellos, uno les pregunta, bueno, ¿y qué quieren hacer después? ¿No? Lo que diga el secretariado, o sea, es una cosa, digamos, no me parece que haya una presión de abajo hacia arriba.
Lo que puede haber es correr un riesgo, podrían estarse sometiendo a un riesgo con esas movilizaciones.
Pues, a mí me parece que esto todo es parte del proceso de apostarle sobre todo a la política, me parece que son unos escenarios bastante García Marquianos, casi lo de las vigilias, porque en el Cauca, por ejemplo, era con eran pastores indígenas cristianos hablando con las FARC, en el otro sitio eran bailando eran cantando carrangueras.
Miren, yo creo que eso nos genera mucho morbo desde Bogotá, y en un escenario de discusión, en una mesa, también en un medio de comunicación dijeron, pero ¿por qué no llaman? Y llamaron al alcalde y llamaron a varias personas que participaron y dijeron lo siguiente: primero, a nosotros no nos obligaron. Sí. Dos, fue un escenario de concertación. Tres, si uno logra que las FARC hagan eso, lo que están haciendo es socializar, claro, que están en un camino hacia la paz. Claro. Yo creo que desde Bogotá nosotros están siendo cuidados por el ejército. Uno, iban en una chiva y se varó la chiva y el ejército ayudó a desvarar la chiva. O sea, ese es el mejor escenario para un camino hacia la paz.
Sí, yo creo que el mensaje, eso es positivo, me parece que es un mensaje muy positivo. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, en Bogotá creo que ninguno de nosotros ha visto un guerrillero, ¿cierto? Esta es gente que es de la misma zona y se van a reunir con sus familiares, con sus amigos, con los que entonces se habían separado, ¿no? Entonces ahí van y están reconstruyendo lazos que se habían roto.
La sociedad.
Con la sociedad.
O sea, estamos en paz pero sin acuerdo.
Sí, el fiscal está un poco preocupado con ese tipo de situaciones, ¿no? Parte de las preocupaciones que el señor fiscal el lunes de la semana pasada presentó era específicamente sobre este interregno.
O sea, lo que sí es curioso es que después de todo este escándalo de lo del conejo, claro que digamos que en este caso no están armados y eso me parece que hace toda la diferencia del mundo, pero lo que sí es claro es que el presidente se hizo, qué desgaste pues en la mesa de negociación de que no hubiera ni una ser humano alrededor de donde fueran a estar concentrados las FARC, y ahora pues es bailando con ellos, ¿no? O sea, lo que me parece es que ya cuando tú ves en el terreno como cosas que parecían terribles, ya no parecen tan terribles porque en el fondo tampoco lo son.
Sí. Un minuto cada uno antes de irnos para plantear, digamos, la visión que tienen sobre quiénes qué perfil deben tener los magistrados a reemplazar a los que salen en la Corte Constitucional, porque creo que son tres exactamente los que deben ser cambiados, y de esa conformación habrá un tribunal en Colombia con la mayor de las responsabilidades frente a todo lo que viene. Rápidamente.
Pero yo creo que el perfil no es solamente el típico de tener 15 años, una vida impoluta como magistrado. Lo que nos está demostrando es que necesitamos magistrados de la Corte Constitucional que conozcan la realidad política. Hoy, temas tan importantes como la minería o la explotación petrolera están en riesgo por decisiones que creen que no estamos en que estamos en Dinamarca y no en Cundinamarca. Yo creo que necesitamos magistrados más asentados con la realidad. Muchos están en el arte del ego, y necesitamos aterrizarlos a la realidad política y económica del país.
Oscar. La Corte Constitucional nos cuida del común, mínimo común denominador, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está en su integración bien diseñada. Ha demostrado que es sismorresistente. El tipo de decisiones que se toman en la Corte Constitucional anula o expulsa del ordenamiento jurídico decisiones del presidente de la República, del Congreso y de las propias Cortes. Entonces, ese mecanismo ha sido válido. Que debe haber ahora un proceso de selección de altas calidades, de buena experiencia, de múltiples disciplinas y ojalá, además de múltiples especializaciones del derecho, también haya multiplicidad de proveniencias, es decir, no solamente de la rama judicial, sino de la academia, del litigio. Esa pluralidad de tendencias, de extracciones y de conocimientos hace que efectivamente tengamos un buen tribunal.
Juanita.
Pues a mí me gustaría gente que uno pudiera admirar como persona, o sea, que realmente fuera gente muy prestigiosa como para volver a elevarle el nivel a la corte. Y dos, yo estoy de acuerdo un poco con Enao, que a mí me encantaría gente que tuviera como vasos comunicantes con la vida real, económica del país, porque yo sí siento que a veces la corte toma decisiones que cuyo efecto en el territorio no se calcula. Entonces me encantaría gente que viniera, o por lo menos que algunos de ellos vinieran del mundo real y no solamente del mundo académico.
Mauricio.
Yo, una de las cosas que creo que coincido con Oscar, tiene que haber outsiders en la corte, tiene que haber gente que venga de fuera de la rama judicial.
Así.
¿Sí? Porque creo que es importantísimo romper el yo te elijo tú para que tú me elijas. Y eso, y no solamente en la Corte Constitucional, sino en general en las altas cortes. Entonces tiene que haber una mezcla y allí tiene que haber gente que no venga en esa carrera judicial y que esté y que quiera salir después a seguir en la misma carrera o influyendo allí. Entonces creo que eso es un punto que por lo menos dos de los tres candidatos que se elijan ahora deberían tener esa característica.
Y que fueran independientes, que no fueran cuota de nadie.
Me he debido preguntarle por nombres porque todas esas características están un poco complicadas.
Tengo nombre ya, ¿cómo están?
No.
Más o menos las
tiendas. ¿Ah, sí? ¿Ya tiene? A ver, pues sí, suéltelos.
Eso es lo que nos va a dar, cómo se va.
Yo,
cuando vengo de Diana, me preparo y estudio mucho.
A ver, sí.
Por el Consejo de Estado está Marta Paz, que es una magistrada.
Ya,
sí. Que es una magistrada
una
que ya mucho
¿no?
tiempo adentro. Sí, Sarazo, que fue el que estuvo aspirando. Y Rodolfo Arango, que también es una persona muy interesante.
Sí.
Está muy fuerte.
O sea que estamos bien con lo del Consejo de Estado.
Hay una terna muy conservadora por la Corte Suprema de Justicia, donde está peleando Wilson Ruiz, Camilo Gómez y la señora Castañeda, que dijo,
de la Procuraduría.
Y hay otra que tiene un origen liberal que es interesante, Alejandro Ramelli, que también es un magistrado auxiliar muy interesante.
De la Fiscalía.
Ezequiel Sánchez, que fue el anterior vicedefensor del pueblo, y tengo el otro, se los quedo de viento.
Pues en caracol.com.co
Ardila, él es contralor de Bogotá.
Sonia Rodríguez les cuenta lo del Consejo de Estado, cómo va.
Qué chévere.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y gracias aquí a Nao por esta cosa y lo del máximo común denominador. Espero para la próxima que nos ayude.
Máximo común divisor.
Que nos ayude un poquito con ese tema matemático.